Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de que te habla, de Emilio Guerrero, hasta las 4:30 de la tarde con todo el deporte malagueño. Hoy es jueves, tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto y tenemos un invitado de excepción. Hoy nos va a acompañar en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE, el entrenador de Unicaja. Va a estar con nosotros Luis Casimiro. Hoy, como decimos, invitado especial en la tertulia. Va a valorar lo que llevamos de temporada y cómo se está planteando el futuro en el equipo malagueño, con un montón de frentes abiertos en el plano de la actualidad. Un Unicaja, por cierto, que ha vuelto ya a los entrenamientos para seguir preparando el partido del sábado frente al San Pablo Burgos. Pero más pronto juega el Málaga, lo hace mañana. De hecho, ya el equipo blanquiazul estaba preparando el petate para irse hacia Soria, porque mañana se va a medir al conjunto del Numancia. Ya hay lista de convocados de cara al partido de mañana, novedades importantes, y sin Juanpi Añor, sin el jugador hispano-venezolano que finalmente unas molestias en el aductor le han impedido estar en esa convocatoria. Como digo, muchas noticias que dar en esa jornada ya de jueves 28 de noviembre. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Tres y un minuto de la tarde, vamos con esos titulares. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Me han cambiado la silla, me habéis dejado más chico aquí
y
hoy.
Y a mí me han cerrado el micro, esto es lo que tiene el gabinete de producción de la cadena COPE, que lo hace todo tan rápido también, que al final hemos tenido que cambiar sobre la marcha.
Bueno, nos dice porque el Málaga ya prepara ese duelo frente al conjunto del Numancia, con lista de convocados de 18 y sin Juanpi.
Sí, Juanpi al final no ha podido pasar la prueba previa al partido y por lo tanto al de mañana no llega el venezolano, tampoco llega Keiko, tampoco llega Adrián y deja fuera a Lorenzo González y a Rolón, los dos por decisión técnica. A última hora ha tenido que llamar Víctor Sánchez de la Boa a Ramón. Ramón Enrique centra porque no ha visto conveniente llevar a Ismael Casas porque tiene un problema muscular. El equipo viaja ahora a las 4 en AVE desde Málaga a Madrid y luego en cartera hasta Soria. Allí pernoctarán para afrontar el partido de mañana en Los Pajaritos a las 9 desde las 8:30, te lo cuenta el tiempo de juego Málaga. Ha hablado Víctor sobre la clasificación. Lleva un mes sin ganar el Málaga, pero no le preocupa.
Ni ha acabado la primera vuelta, ni me preocupa la clasificación en este momento, ni a nosotros ni a los jugadores. Yo lo he repetido, es muy circunstancial. La clasificación que importa es la última. Ahora hay que ver y medirnos el rendimiento con respecto a nuestra potencialidad, nuestras posibilidades y también con respecto a nuestros competidores, que esa es la realidad de donde estamos compitiendo. Y vernos a 5 puntos del Rayo, por ejemplo, pues a mí me parece una lectura mucho más objetiva de la situación real del equipo, más que el puesto en el que te encuentres en la clasificación, que es circunstancial. La temporada no acaba ahora. En cambio, todos estamos seguros que el Rayo va a acabar en una clasificación mucho más alta de donde está ahora mismo. Si estamos a 5 puntos del Rayo, pues estamos a una distancia más que asequible, que son menores de 2 partidos, de estar nosotros también en una clasificación mucho más arriba. A mí ese me parece un análisis mucho más objetivo de la realidad de la situación. Y, por supuesto, pues ver el comportamiento del equipo en los partidos, que es lo que al final va a marcar la clasificación final. Eso es lo que analizamos nosotros, no estar en el puesto en el que estemos.
Pues es lo que dice el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo. El partido de Copa del Rey del Málaga ante el Escobedo se jugará finalmente el 17 de diciembre, martes, a las 8:30 de la tarde, y se va a jugar finalmente en el campo del Escobedo. Se va a jugar en la localidad cántabra de Camargo, en césped artificial. Lo ha utilizado la Real Federación Española de Fútbol y la propia Federación Cántabra.
No habrá tele en directo, así que por lo tanto vamos a ver cómo se desarrolla esa primera eliminatoria del nuevo formato de Copa del Rey. Más cosas, el Numancia va a llegar al partido con ganas de recuperar buenas sensaciones tras la derrota la pasada jornada ante el Almería 2-0. El equipo rojillo se encuentra en una cómoda octava plaza con 25 puntos a solo uno de los puestos de promoción de ascenso. Luis Carrión, el entrenador del Numancia, ha hablado del Málaga y lanza estos adjetivos tan positivos y tan buenos, estos elogios al equipo malaguista.
Bueno, un partido complicado como otro cualquiera. Sé que tienen problemas allí desde el principio de temporada.
Pero dentro de esos problemas, pues tienen buenos jugadores y un buen entrenador y el equipo está bien trabajado y es un equipo que llega mucho a área contraria. Está teniendo está acertando poco de cara a portería, pero llegando mucho, y es un equipo bastante dinámico, es de los que más corren de la liga y no va a ser un partido fácil, desde luego.
Palabra de Luis Carrión, del técnico del conjunto del Córdoba, del Numancia. Y como ya venimos informando los últimos días, está todo parado en la negociación entre Blue Bay y esa afamada tercera vía catarí. Es más, según las partes implicadas, no se ve mucha viabilidad al respecto y no hay avances ni retrocesos. Blue Bay sigue centrándose en su lucha judicial contra el TANI y con esa demanda que tiene abierta con las acciones de la hotelera que precisamente la habría comprado al TANI. Ha hablado hoy el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, precisamente de ese futuro que se avecina en el mes de diciembre y enero y la viabilidad del Málaga Club de Fútbol. Víctor es optimista.
Las expectativas con respecto a este equipo no se pueden medir con respecto, por ejemplo, a la plantilla de la temporada pasada. Y eso creo que también es obvio para nosotros, los profesionales, y creo que también es algo importante a tener en cuenta, tener una perspectiva real de la situación. Nosotros somos súper ambiciosos y nuestra mentalidad ganadora no la vamos a perder nunca, y está demostrado con el comportamiento que tiene el equipo y el de los jugadores, que sale a ganar cada partido. Pero no puede haber una misma generación de expectativas con respecto a una plantilla configurada y diseñada para ascender con un presupuesto, con otra con las limitaciones que tenemos, eso es obvio. Ni una plantilla que no hemos podido cerrar por las sanciones y los bloqueos de la liga, y nos hemos quedado pues en algunos puestos descompensados. Bueno, esa es la realidad. No podemos comparar a nivel de expectativas temporada pasada con esta. ¿Quiere decir con eso que vamos a dejar de ser ambiciosos? Para nada.
Bueno, Víctor ha declarado también, además, sobre el tema del futuro, como ayer dijo Juanca, que por ahora no saben absolutamente nada y que hay silencio. Por cierto, vamos a cambiar de balón. Hoy el programa va a tener el lujo de contar con la presencia de Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja de Málaga, porque el Unicaja ha vuelto hoy al trabajo para seguir preparando el partido del sábado ante el San Pablo Burgos en Burgos. El equipo marileño mima a Jaime Fernández para que remita el dolor de la zona del tendón y pueda llegar en las mejores condiciones posibles. El equipo buscará en Burgos la segunda victoria seguida en ACB.
Y colarse entre los puestos de privilegio de la competición española. Y el partido de este sábado será especial para un jugador de Unicaja, para Deon Thompson, que se reencuentra con su pasado, y también para un jugador del San Pablo Burgos, Augusto Lima, que va a volver a jugar contra Unicaja, el equipo que lo trajo a España y que lo formó como jugador y como persona. De hecho, Lima guarda mucho cariño al club, a la Unicaja y a Málaga, y le encantaría volver a jugar en Unicaja algún día.
Málaga, al final, es lo que yo dije, he ido desde chiquitito, considero mi sitio y un día sí que me gustaría volver, no sé cuándo, pero que ya digan los caminos cuando se tengan que unir, sí o no. Yo siempre, mis puertas estarán abiertas y es un club que tengo bastante cariño, pero si no, pues cada uno dando por su lado bien, y yo me alegro que al club le vaya tan bien. Bueno, al final es un club que yo tengo demasiado cariño y bueno, mucha gente que trabaja me conoce desde pequeño.
Es las palabras de Lima ayer en la cadena COPE. Y una noticia muy importante a la que tienes que prestar atención. Del 18 al 21 de junio del año que viene, verano del próximo año 2020, se va a celebrar en Málaga la primera convención internacional de baloncesto, CIBA Málaga, una iniciativa innovadora y diferencial de Bernie Rodríguez, nuestro capitán, a través del proyecto 675. Durante el CIBA Málaga podremos disfrutar todos de un congreso con ponentes de primer nivel mundial de baloncesto y un torneo internacional de minibásquet, un evento relevante en materia de networking deportivo y una feria mundial de baloncesto Fan Zone, especialmente dirigida a niños y a jóvenes.
Sí, señor, en el proyecto de Bernie Rodríguez se va a presentar en las próximas fechas, pero tiene muy, muy buena pinta. Y para acabar, una píldora que tiene que ver con el mundo del tenis, estamos de enhorabuena porque la ATP ha nominado a Alejandro Davidovich como jugador revelación del año. El tenista malagueño va a competir con otros tenistas de menos de 21 años por hacerse con este galardón que se va a entregar en el mes de diciembre. Recordamos que Davidovich comenzó la temporada por encima del puesto 250 del ATP y la acaba dentro del top 100, concretamente en el puesto número 86. Así que tenemos ahí a Alejandro Davidovich dando ya buenos raquetazos en el ATP Tour que se disputa en todo el mundo. 3:09 de la tarde, te recuerdo, hoy día especial nos visita el técnico de Unicaja, Luis Casimiro. Alto en el camino y seguimos.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde el partido Numancia-Málaga con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Tesesa, TiendaCPU.com y Construcciones Fearral.
Tiempo de Juego Málaga. En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, para el ciclista y una magnífica selección en aparatos de gimnasia y coches sin carnet. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas.
En Decor House ya estamos de Black Friday. Descuentos únicos por tiempo limitado. Solo esta semana, solo en Decor House.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Olé!
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
En Miña te lo ponemos fácil. Antes de comprar tu coche, mejoramos cualquier oferta. Miñacar, Juan 23, número 29 o miñacar.es.
Lo que para todos es un parque más, para ti es tu templo del running. El restaurante que está tan de moda hoy es tu descubrimiento del 2009. Y esa librería sigue siendo tu secreto. La ciudad es tu mejor plan. Gama SUV de SEAT desde 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
Ven a vernos a Automóviles Rueda, concesionario oficial SEAT para Málaga, Antequera y Vélez Málaga.
Buscando un buen sitio para comer o cenar, Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Dicen que las ocasiones vuelan, pero si la ocasión es buena de verdad, ruge. Octava edición del Salón del Motor de Ocasión de Málaga, del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Palacio de Ferias y Congresos. Entrada gratuita. La ocasión que ruge. Salonmotormálaga.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5 y media de la tarde, San Pablo Burgos, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Restaurante Verum, CPU Informática, Juanfurgo.com, Credialpes y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
3 y 13 minutos de la tarde. Seguimos en la sintonía deportiva de la cadena COPE. Recuerda, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. A partir de las 3 y media y hasta las 4 y media. Hoy tenemos permiso especial. Hasta las 4 y media estaremos con el entrenador de Unicaja, estaremos con Luis Casimiro. Antes nos vamos a ir a dar un paseíto, porque ahora que llegan estas épocas tan entrañables y que hay que reunirse con la familia, con los amigos, los compañeros del trabajo, ¿qué mejor lugar al que nos va a llevar Javier Bautista?
Pues vamos a ir al 3345 Sound Restaurant. El 3345 Sound Restaurant es, sin lugar a dudas, un buen restaurante. Esto está en Avenida Plutarco, número 57, en Teatinos. Hay un teléfono de información y de reservas, que es el 673-747898. Respecto a la carta, es espectacular. Ensaladilla rusa, tartar de salmón, guacamole con cebolla, fruta de la pasión, el pulpo braseado que quita el sentido. ¡Madre mía! Calidad-precio, increíble. Hay que visitarlo. 3345 Sound Restaurant es un restaurante increíble, con una zona de sofás y un piano ideal para tomarse unas copitas y hacer una gran sobremesa de comida o de cena. Ya lo sabes, 3345 Sound Restaurant está en Teatinos, en Málaga, en Avenida Plutarco número 57.
3 y 14 minutos de la tarde. Antes de ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, te recuerdo que ya puedes votar por los más de la cadena COPE, los premios más. decimosexta edición que se va a celebrar el próximo martes 10 de diciembre. Hay un montón de categorías para que vayas anotándotelas y para que vayas pues eligiendo a tu favorito, o a tu favorita. Categoría más elegante, categoría más popular, leyenda del deporte, premio prestigio. Bueno, hay un montón de categorías. Te damos tres opciones en cada una de las categorías y tú vota a la que mejor te parezca. Por ejemplo, premio más elegante. Ahí tenemos a tres nominados. El torero Javier Conde, el presidente de la Junta de Andalucía, el malagueño Juan Manuel Moreno Bonilla o el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio. Luego tenemos el premio más popular. Ahí tenemos al técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, a María Villalón o a Adelfa Calvo. Tenemos también el premio más creativo a Jaime Ordóñez, a Jesús Segado o María Victoria Triencia. Tenemos el premio prestigio, Dani García, Guardia Civil de Málaga o la MT. Premio leyenda del deporte, este sí que me gusta mucho. Vaya tres pedazos de cracks que tenemos ahí. Damián Quintero, Borja Vivas y la supercampeona de natación, María Peláez. Bueno, y un montón de categorías más. Bueno, a mí también me gusta este mucho, Javi. El premio al más malagueño, Eduardo Zorrilla, el Morta y el actor Canco Rodríguez.
Hombre, el Morta ya saben ustedes que se está haciendo a esta altura de carrera. Famoso por lo de Ferrari.
Por la cuña que ha grabado de Ferrari aquí en la cadena COPE. Así que ya lo sabes, entra en nuestra página web y chéala, aparte de informarte, venga, apoya y sobre todo participa y vota. De a ti depende quién van a ser este año los más de la cadena COPE, premio más de la cadena COPE, que se van a celebrar el próximo 10 de diciembre, Museo del Vidrio y del Cristal. Y también te lo ofreceremos en directo, como no podía ser de otra manera. Así que entra, pincha y vota cope.es/Málaga. 3:16, el Málaga se va a ir ya mismo camino de Soria, como la canción de Gabinete Caligari. Tú eras muy de Gabinete Caligari.
Hombre, por favor, claro que sí. Hombre.
Voy camino Sol. Qué pedazo de canción, ¿eh? Vamos con los sonidos, con los cortes, con la convocatoria del Málaga. Javi, se daba primero una lista de convocados sin Juanpi, con el canterano, con Ismael y con Kellyan como novedades. Luego, una vez que el Málaga facilitaba esa lista de convocados, se decía que finalmente Ismael, con molestias musculares, no entraba en esa citación y sí lo hacía el canterano, el medio centro, Ramón, ¿verdad?
Sí, efectivamente, se ha caído de la lista de convocados Ismael Casas, el jugador del equipo malaguista. Al final tenía unas molestias musculares y Víctor ha decidido de que, como no está al 100%, pues no va convocado y lleva finalmente a Ramón. Lista de 18 futbolistas, ya lo sabes, 18, hay 6 canteranos y 12 del primer equipo. Ha dejado fuera a Adrián, a Keiko y a Juanpi. Estos tres no pueden por molestias musculares y por decisión técnica ha dejado fuera a Lorenzo González, del que luego vamos a hablar, y a Rolón. Parece que ninguno de los dos cuentan mucho para el entrenador del Málaga. O antes de decir que no cuentan mucho, el rendimiento quizá está siendo un poquito más bajo que el de algunos compañeros que sí están para jugar. Bueno, pues Víctor Sánchez del Amo, con esta coyuntura, ha llevado a lo mejor que tiene para enfrentarse mañana, como digo, a las 9, desde las 8:30, aquí en directo, en el tiempo de juego Málaga, para ese partido en Soria entre el Numancia y el Málaga. Hablando del equipo soriano, ha dicho esto Víctor Sánchez del Amo.
La efectividad de cara al gol es lo que marca la diferencia. Por eso los delanteros son los jugadores más valorados, los jugadores que son más ídolos en sus equipos. Es lo que marca las diferencias. Entonces, tener una buena eficacia en ese aspecto es fundamental. Numancia, pues, es un equipo que también está funcionando, sacando muy buena rentabilidad a los goles que lleva. Un equipo muy sólido en casa, muy ordenado, con una manera de juego también muy clara para nosotros, que la hemos estudiado pues para tratar de minimizar sus virtudes y tratar de aprovechar los puntos débiles que queremos explotar, y va a haber mucha igualdad en el partido, sin ninguna duda. Pero bueno, nosotros es una pauta que se repite semanalmente, donde creo que nuestro equipo está demostrando que tiene capacidad pues para reducir bastante, por lo menos por debajo de los estándares habituales de la potencialidad de ataque de nuestros rivales, y conseguimos que nos creen pocas ocasiones. Tenemos que intentar tener más eficacia para que, de las pocas que nos hacen, pues conseguir más veces la portería cero, que eso es otra de los retos que tenemos. Nos están haciendo gol, pero los rivales tienen también calidad, como vimos la semana pasada, y son capaces de hacer acciones de mucha calidad para marcar gol. Esto es lo que tiene la igualdad de la categoría. Y tratar de equivocarte lo menos posible, porque los errores se pagan mucho.
Bueno, ha hablado de muchos otros temas, como por ejemplo de la lesión de Juan Piañor. Ha dicho esto.
Yo no os puedo explicar médicamente, son unas molestias que tiene en la zona de la inserción, creo que no sé si es el aductor o cuál de los aductores, porque hay varias inserciones de músculos, pero es una zona más tendinosa y bueno, pues le genera unas molestias que le impiden estar al 100%.
Bueno, pues esto es lo que dice sobre la lesión de Juan Piañor. Más de Víctor Sánchez del Amo. Ha hablado de Juancar. Ha dicho lo que ayer contaba Juancar. Él se siente más de extremo y él dice es que no hay debate. Es que Juancar es extremo, es interior, es un hombre punta.
Bueno, es que para nosotros es un debate que se responde por sí solo. Juancar es extremo. Es la posición más habitual suya como futbolista toda la vida y donde él se siente más cómodo, y eso creo que lo sabemos todos. Obviamente también pues por la voluntad que tiene Juancar siempre de ayudar al equipo y por un rasgo de polivalencia, pues se ha adaptado en determinados momentos en su carrera a jugar de lateral, pues por situaciones del momento, falta de jugadores en ese puesto, por lesiones, por sanciones. Entonces, para nosotros no hay ninguna duda que el puesto ideal de Juancar y donde nos gusta utilizarle siempre que nos es posible es de extremo. Una de las posiciones que no hemos podido reforzar, que estaba planificado reforzarnos, es la de lateral izquierdo. Entonces, durante el tiempo que estemos sin un jugador de ese puesto específico, no uno, que lo ideal es tener dos por puesto en cada plantilla, pues tenemos que buscar soluciones, y por eso hemos ido trabajando desde la pretemporada con las diferentes posibilidades que nos ofrecen los jugadores que sí que pueden ser utilizados para jugar.
Es lo que dice Víctor Sánchez del Amo acerca de esto que acaban de escuchar, de Juancar, de la posición de Juancar, también de Dani Pacheco, donde lo ve mejor, que es ahora donde está más rindiendo. Pero nos paramos en Lorenzo González. Es curioso, a lo mejor Rolón no va porque tiene por delante a Keidi, tiene por delante a Benquemasa, tiene por delante a Bularov, y a lo mejor por ahí puede ser que el entrenador no le haya dado más oportunidades. Pero la de Lorenzo González, que llegó el último día de mercado para ser delantero, para jugar, bueno, pues el bagaje no está siendo muy bueno. De Lorenzo, porque es extraño de que falta gente arriba y no vaya convocado, esta es la explicación del entrenador, una explicación muy coherente.
Hay una plantilla de jugadores donde hay competencia, y los que están jugando más es porque están demostrando en los entrenamientos y en los minutos de partido que dan más rendimiento que los que están jugando menos. A juicio de el entrenador, que es el primero en la responsabilidad de la toma de decisiones, todo nuestro cuerpo técnico y todas las personas que participan pues en los debates que hacemos semanalmente después de cada entrenamiento analizando el rendimiento de los jugadores. Por eso también grabamos todos los entrenamientos, pues para poder visualizarlos y ver cosas que a lo mejor se nos han escapado en directo. Entonces nosotros seguimos el rendimiento de los jugadores al detalle, porque tenemos que elegir a los a los mejores para cada partido. Para eso pues tratamos de tener la mejor información posible. Y le pasa pues lo mismo que al resto. Los minutos que ha tenido pues no nos ha demostrado con su rendimiento que esté mejor que otras opciones que tenemos, y a un jugador que está en esas circunstancias le queda demostrar eso entrenando, y entrenando pues tampoco está pasando, como le está pasando a él, como le está pasando a otros compañeros que entran menos. Es que esto es la ley del fútbol.
Y apuntaba el ejemplo de Antoñín. Antoñín llegó en un entrenamiento, rompió la puerta del primer equipo y fue clarísimo cómo era un jugador distinto, por ejemplo, a otra llegada, y así no lo tenemos que tomar. De la lista de convocados ha dicho esto.
Y variamos también nuestras formas. Hay margen, porque si pasase algo en nuestra concentración con uno de nuestros porteros, pues hay margen de distancia y de tiempo para poder mandar de viaje a un portero que venga a resolver el posible percance, problema que pudiéramos tener de enfermedad de uno de los nuestros, pero que, como digo, es por la coordinación que tenemos de trabajo con la cantera para ayudarles. Y nada, el resto pues son los jugadores que consideramos que nos configuran la mejor convocatoria, con los jugadores que tenemos con molestias, la lesión de Adrián, que va muy bien, la de Keco, que también esperemos que la semana que viene pueda empezar ya a entrenar parte al menos con el grupo, y bueno, Juanpi, que va arrastrando molestias, hay semanas que se encuentra mejor, otras que se encuentra peor, como esta, se le tiene un tratamiento también especial para tratar de ayudarle a superarlas, y pues esta semana no ha entrenado con el equipo, por lo tanto se queda fuera.
Bueno, pues esto es lo que dice Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, la previa del partido de mañana, repito, a las 4 de la tarde en AVE hasta Madrid. Y Carrión, el entrenador del equipo numantino, del equipo sevillano del Numancia, ha hablado del Málaga y dice que es un grande.
Ellos son un equipo bastante dinámico, gente rápida, valiente, y un equipo con buenos jugadores. Dani Pacheco es un pedazo de jugador, no hace falta que lo descubra yo, ¿no? Juanpi, aunque esté tocado esta semana, es un buen jugador. Adrián, que también está tocado, pero Lombán, Luis Hernández, Luis Muñoz, son Keydy Vares, son gente que llevan tiempo y a buen nivel, ¿no? Y Sadiku también. Y luego la gente de la cantera, que la conozco bien porque el año pasado nos enfrentamos a ellos, pues son gente buena y es un equipo que, hombre, supongo que tendrán sus problemas allí, pero no más que todos los demás equipos de segunda, ¿no? Y cada uno tiene sus cosas, quiero decir, ¿no? Y creo que el míster está haciendo un gran trabajo. Ya te digo, están llegando muchísimo. El día del Alcorcón, para mí, la segunda parte son superiores. El día de la Ponce tienen ocasiones para poder ganar el partido. El día del Elche fue un partido raro, pero ellos tuvieron capacidad de reacción, ¿no? Y me parece un equipo que está abajo, pero que no es de los que tú veas y le veas muchas fisuras, ¿no? Es un equipo trabajado y no será fácil.
Bueno, no será fácil. Ojalá gane el Málaga mañana, lo necesita. Un mes, recuerden, un mes sin ganar en el seno del equipo malaguista.
¿Te imaginas una sonrisa perfecta desde 49 euros al mes? Pues es posible en Clínicas Boca a Boca. Somos especialistas en ortodoncia invisible, infantil y adulto.
Clínica Dental Boca a Boca.com.
En SEAT Cormosa nos adelantamos al Black Friday. Descubre los descuentos exclusivos para unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT. Ven a verlo a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, para el ciclista y una magnífica selección en aparatos de gimnasia y coches sin carnet. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Airesa. En algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa. Suelos para toda una vida.
Ahora con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 a 8.
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Salón del Motor de Ocasión de Málaga. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Palacio de Ferias y Congresos. Entrada gratuita. La ocasión que ruge. Salonmotormálaga.com.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde el partido Numancia-Málaga con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad, M Cocinas y Armarios y AM Seguridad.
Tiempo de Juego Málaga.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Tres y 28 minutos de la tarde. Sigamos con el tiempo de tertulia. Ya está por aquí José María Martín Urbano, ya está Nicel Labodrama, ya está Juanma Rodríguez, ya está José Luis Torres. Enseguida también estará con nosotros el entrenador de Unicaja, Luis Casimiro. Nos vamos a ir antes a un sitio espectacular que ha abierto sus puertas.
Que sí, Emilio Guerrero. Este es el asador Iñaki. Iñaki, ¿quién es Iñaki? Pues es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte la mejor carne al mejor precio. La despensa de Iñaki es tienda gourmet, ya lo sabes. Abrió el pasado 22 de noviembre en calle Héroes de Sotoa, número 46. Y el nuevo asador Iñaki, madre mía, qué grande el nuevo asador Iñaki. Se inauguró el pasado viernes, el 22 de noviembre, y están en calle Ayala 38. La tienda gourmet en calle Héroe de Sotoa, número 46, y en calle Ayala, número 38, está el asador Iñaki. Con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta de siempre, y el mismo equipo, y con la misma filosofía de Iñaki, porque Iñaki hace de que tu carne suene como esta canción.
3:29 de la tarde. Enseguida, como digo, estará con nosotros el técnico de Unicaja, Luis Casimiro. Pero bueno, ya podemos empezar la tertulia de baloncesto, que para eso hemos venido, para hablar del deporte que nos gusta y que nos apasiona, que es el baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Por cierto, me confirma el supercapitán Bernie Rodríguez que ya está todo preparado para ese primer Congreso Internacional de Baloncesto que se va a celebrar en Málaga. Ya tenemos las fechas concretas, va a ser del 18 al 21 de agosto. Toda la información, por cierto, la tenemos en la página web de la cadena COPE, en cope.es/Málaga. Pronto habrá también una presentación, pero la verdad es que se va a preparar. Hay una cosa bastante chula que va a colocar a Málaga como la capital europea del baloncesto. Va a haber un congreso de componentes de primer nivel mundial, un torneo internacional de minibásquet, un equipo relevante en materia de networking deportivo, una feria mundial de baloncesto con su fan zone que va a ir dirigida para niños y para jóvenes, 18 al 21 de agosto. Pronto se van a dar más detalles de todo esto. Don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio. Pues fenomenal. El tiempo nos está acompañando con buena temperatura y luz de sol, y luego pues el Unicaja nos ha dado unas alegrías en esa última jornada. Así que pues bien, fenomenal.
Desde luego que sí. Bienvenido a Anicel, bienvenido José María Martín Urbano, ¿qué tal?
Hola, encantado, esperando lo que venga.
Estáis muy documentados con las libretas, estáis hasta asustando a mí.
Sí, estamos preparados, ahí tenemos un invitado de lujo y hay que marcar el territorio bien.
Aquí lo estamos esperando, ¿eh? Estamos esperando a Luis Casimiro. José Luis Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vienen más preparados que la curva chufla.
Totalmente, ahora tengo mención especial para ello. Don Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Bien, ¿no? Esperando a don Luis Casimiro Palomo Cárdenas.
Eso es, pues enseguida vamos a hablar con él, cuando ya aparezca por aquí, por el estudio de la cadena COPE, para hablar de todo lo que tenga que ver con el Unicaja. Y yo, la verdad, dar las gracias a esos aficionados que siempre están ahí con el Unicaja de Málaga, los llamados la curva chufla, que endulzan todos los partidos de Unicaja, que hoy han tenido a bien de traer una palmera para endulzar esta tertulia, una super palmera, que coste que todavía no la hemos tocado, que somos muy buenos, no la hemos tocado, para que luego nos digan, no, se nos sube el azúcar demasiado, ¿no? De momento,
bueno,
con tranquilidad.
La gran pregunta es, ¿cuándo vamos a abrir ya la palmera?
Nada, a las 4:31, cuando ya empiece Pedro González con Buenas Tardes en Málaga.
Salto inicial.
Eso es, abrimos la palmera y...
Entonces se la lleva ni cede.
No va a hacer falta ni el cuchillo.
Clarísimamente. Fue con la zona, bueno, se lo hace...
José Luis y Emilio se quedan atrás. No.
Nosotros somos más de rebote largo.
El que no me la voy a llevar yo...
Anicé está más apretado que los tornillos submarinos.
El que no se la va a llevar soy yo, que yo sería en este equipo el base, ¿no, José María?
Tú serías base seguro. Hombre, un base, claro.
Pero con la toalla a la mano.
Pero un base de categoría. Base pensante.
Federa, miro.
Director de orquesta, desde luego. Bueno, última semana de Unicaja. Dos victorias de manera consecutiva. Triunfo frente al Bilbao por 77. Bueno, no victorias consecutivas, no. Una victoria. La del Bilbao, 77 a...
Está embalado demasiado.
Me embalado con la del San Pablo Buruk, a ver si se consigue. 77-70 frente a Bilbao. Os dejó buenas sensaciones. Ni fu ni fa. El equipo va para adelante después de dos derrotas consecutivas. Así es, entre medio, además de Eurocup.
Hombre, era tan importante ganar el partido que con el triunfo ya nos dimos por satisfechos, porque era imprescindible. Entonces era coger una tendencia cuesta abajo o equilibrarse, como ocurrió. El juego tampoco creo que el único que mejorara mucho el otro día. Lo único que hizo fue, por una parte, meter algún triple más que otras veces, o más triples, y sobre todo lo que hizo muy bien fue rebotear en ataque y perder pocos balones. Creo que, si no me equivoco, el Unicaja tuvo 17 tiros más que su rival el otro día, todo a base de rebote ofensivo y de no perder la pelota. Bueno, pues ahí estuvieron sus virtudes, pero en ideas colectivas y en mejoras de algunos jugadores determinados que necesitan mejorar tanto, no vi yo grandes noticias.
¿Los demás?
Bueno, para mí es una buena noticia siempre cuando el equipo logra una victoria, sobre todo en una temporada que es bastante exigente, bastante dura, bastante igualada. Entonces, cuando una victoria es un paso hacia adelante, y cuando una victoria también la plantilla, como los técnicos, se sienten mejor con el trabajo que se está haciendo, y luego se van incorporando y se van cohesionando mucho más pues el juego colectivo. Algunos jugadores que necesitaban quizá o más minutos de exigencia y responder a ello, y luego pues como lo ha comentado José María, pues tener un porcentaje de 40% en el tiro de tres es un acierto. Y un partido más, pues dominar al equipo contrario, pues con más rebotes, que fueron 34-31, eso es muy positivo, ¿no? Y luego también una cosa que a mí me ha gustado mucho es la circulación del balón. El Unicaja acabó pues con 19 asistencias y eso siempre es positivo. El balón circula y cada jugador pues participa.
¿Era igual de positivo que Anice, José Luis?
Hombre, la semana para mí ha sido bastante larga, con lo cual el partido ya me pilla un poquito lejos. Pero la verdad es que creo que se aproximó más a la idea de juego que tenemos con la plantilla actual que tenemos, ¿no? Yo creo, y ahora que acaba de llegar Luis ya le preguntaremos, creo que la plantilla de este año es una plantilla con más físico, pero quizá con menos talento ofensivo. Entonces, en el partido contra Bilbao, que no es un rival nada fácil y que ha empezado bastante bien la temporada, creo que el equipo hizo valer sus virtudes y eso ya, además, durante bastantes minutos. Y eso ya me parece bastante importante.
Uh-huh. Juanma, para acabar.
Pues quizá la recuperación de Alberto Díaz, ¿no? Que es nuestro pulmón, nuestro cerebro, nuestro corazón. Y yo creo que la verdad que hizo un partido súper completo, redondo, y cuando sale Alberto es que nuestra defensa sube a la enésima potencia y ahí es donde quizás dimos el salto cualitativo.
Luis Casimiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Hoy vuelta a los entrenamientos ya otra vez, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no hemos parado porque ayer, aunque no era un entrenamiento de equipo, había trabajos específicos, individualizados, personalizados. Y ha sido una semana de mucho trabajo, tanto colectivo como a nivel individual.
Quizá una semana rara, ¿no? Con aquello del parón que decías, bueno, el otro día después de la rueda de prensa, que le puede venir bien al equipo, ¿no?
Sí, sí, se nos viene bien, seguro, porque da tiempo a recuperar a los tocados, a que trabajen también, a que todos trabajen mucho, podamos cargar, hacer entrenamientos de exigencia a nivel físico. Cuando estamos en un viaje partido, pues a nivel de carga estratégica sí que hay mucha, pero a nivel de carga física pues no lo hay, ¿no? Entonces nos ha servido para trabajar mucho al principio de semana, para que también puedan recuperar y para que podamos llegar intactos a nivel físico y a nivel mental pues al partido de Burgos.
¿Cómo está el Unicaja a día de hoy, Luis? ¿Está como quieres que esté? ¿Le falta mucho para ver ese Unicaja que quiere Luis Casimiro ver?
Yo, el Unicaja está trabajando a tope y está poniendo todo de su parte, cada jugador, cada miembro del equipo técnico, del staff médico, para que todo el mundo esté a punto. Y en baloncesto y en mi profesión solo puedo mirar y estar en el presente. Y el presente es eso, trabajar mucho porque creemos que podemos mejorar todavía muchas facetas del juego y tenemos que estar en ello. Y al final, pues el estar trabajando y el estar intentando mejorar y que el equipo tenga esa predisposición, lo que venga será consecuencia de este trabajo, ¿no? Y de esa mentalidad que tiene ahora mismo el equipo. A mí como entrenador me gustaría que estuviésemos al 100% de todo y desde el primer minuto hasta el último y desde el primer partido hasta el último. Pero tengo que ser coherente y ver dónde estamos, todo lo que tenemos que hacer y a partir de ahí pues intentar sacarlo adelante.
Queda mucho camino por andar entonces, ¿no?
Yo no diría tanto, vamos a ver. El equipo se habla mucho del tema ofensivo, pero el tema ofensivo tiene muchas cosas. Por ejemplo, el equipo está... Sabes que nosotros llevamos estadísticas avanzadas y no las estadísticas pura y dura de cantidades, ¿no? De porcentaje. Entonces,
sí, porque esas si te pones a mirarla, Luis, te echas a llorar, ¿eh?
Por eso. Entonces, bueno, hay cosas que en esas también tampoco estamos bien. Pero, por ejemplo, estamos bien. ¿En qué estamos bien? Somos el equipo en ataque que más faltas cobra. Somos un equipo que dentro de Euroliga, Eurocup, Liga CB, estamos en el ranking de los 5 primeros que más faltas cobra, de los que más tiros libres anotan. Somos el que más puntos hace de tiro libre en toda Europa. De los que más puntos hacemos en tiro libre. Por cada tiro que hacemos, somos el equipo que más cobramos faltas para ir a la línea de tiro libre. Entonces, esos son datos muy positivos de un equipo que hace cosas bien en ataque. Y luego, llegado al último tramo de la actuación de Anicet, tenemos que mejorar lo que hemos venido diciendo cada previa. Jugar mejor sin balón, ocupar mejor los espacios, porque eso nos va a hacer que circule bien la bola, que nos lleguen a, y que podamos hacer tiros de más alto porcentaje, y en eso estamos tratando de mejorar cada día, porque digamos que todavía es una asignatura que tenemos que mejorar bastante. Pero, sin embargo, hay muchas cosas del equipo que están muy bien, y no hablo ya defensivamente, porque entonces defensivamente podría hablar de muchos más apartados, que estamos muy bien. Por ejemplo, yo tengo que mirar cuántos rebotes coge el equipo de los que existen en el partido. No mirar y decir, no, es que el equipo coge 23, 24 rebotes defensivos. No, lo que tengo que valorar yo es cuántos rebotes existen realmente y cuántos puede coger el equipo. Y en eso el equipo está otra vez arriba de los de Europa. O sea, reboteamos muy bien de los rebotes posibles. No puede ser que solamente mires la estadística de un rebote, de una, digamos...
Sí, lo que se coge de las medias y demás.
Porque si hay mucha efectividad, no puede haber mucho rebote.
Un día lo que te voy a invitar a ti y a Ángel Sánchez Cañete, que nos hagáis un clinic de las estadísticas, bueno, avanzadas.
Eso ya cada año yo avanzo más con Ángel, ya lo manejábamos antes, pero Ángel ya sabéis que en eso es un avanzado a su tiempo, y cada vez pues tenemos que fijarnos más en estas cosas, pero yo creo que es la joya de la corona. El Cañete no puede poner esto públicamente, es su modo de vida.
Oye, Luis, con todo esto que estamos hablando del estilo de juego, el año pasado recuerdo que las preguntas que te hacíamos siempre en sala de prensa era la defensa. Ahora la pregunta que te hacemos es el tema del ataque, los porcentajes de tiro. El año pasado, ¿te acuerdas que siempre te preguntaba yo, oye, Luis, que tiramos más de tres que de dos? Y tú decías, mira el Fenerbahce.
Hoy
mira,
en día seguimos tirando, el 60% de los tiros los hacemos de dos y el 40% los hacemos de tres.
Pero, Luis, a la hora de confeccionar la plantilla, ¿por qué se ha virado tanto? Es decir, ¿no se puede haber buscado un término intermedio?
Vamos a ver, cuando tú confeccionas una plantilla, tú te sientas y empiezas a intentar confeccionar. Y luego, circunstancias del mercado, posibilidades, te hacen hacer una cosa u otra. Es decir, dentro de lo que nosotros podíamos fichar, hemos fichado lo que creeremos y podíamos. Y entonces, en ese sentido, pues vas a igual... hay unos apartados que te gustaría mantener o mejorar y se cambian por circunstancias de mercado muchas veces, de tu planteamiento también y al final también posible de las lesiones, etcétera. Entonces, bueno, al final es lo que siempre digo, tenemos que intentar sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tenemos y eso pues puede variar.
Bueno, evidentemente esto no es un juicio, sino una conversación de amigos que en la que todos tenemos más
oriéntate,
o menos,
oriéntate el micrófono.
En la que todos tenemos los mismos intereses o parecidos, con una fuerza más, mayor o menor en función del puesto que ocupamos, pero sobre todo una oportunidad excelente para que Luis explique sus teorías y sus planteamientos, porque la gente que nos está oyendo, la mitad, muchísima gente de la que nos está oyendo, son los que están el domingo allí a vernos de jugar. Entonces, seguramente que tus explicaciones servirán para entender las cosas mejor. Yo te voy a explicar una teoría que tengo. Yo creo que ahora existe un modelo de equipo inspirado en los grandes equipos europeos, de mucho, una cantidad grande de jugadores en la plantilla, 14, 15, 12 desde luego, que todos con un nivel mínimo alto,
medio alto,
para que puedan jugar todos. Entonces, todo eso al Barcelona le va muy bien, porque a pesar de eso tiene a Mirotic, que gana no sé cuánto, 6 millones, no sé qué, y el Madrid tiene no sé quién, el Fenerbahce, no sé cuánto. Cuando ese modelo se traslada a un club como Unicaja, que no es de los que están peor económicamente, todo lo contrario, está muy bien, pero comparativamente no se puede ni... Entonces, cuando se coge ese, caemos en un peligro. Yo, por ejemplo, te voy a comentar, para que tú me... por ejemplo, la Unicaja tiene, yo qué sé, 7 millones de euros para gastar en jugadores, por ejemplo, que no será eso, será más o menos lo que sea. Entonces, yo me gustaría gastarme 3 en 3 jugadores, otros 3 millones en 5, y el millón que queda en los 4 últimos. Entonces, la impresión que me da es que el Unicaja, porque tú has hablado ahora de la confección del partido, es un equipo en los que tiene una media, esto es aproximado, que más o menos tiene una media de todos los jugadores de 600, 10 jugadores de 600, no sé cuánto. En función de eso, tú lo aprovechas muy bien, porque tú, conociendo esas características del equipo, haces una rotación feroz de jugadores. tremendamente feroz. Eres seguramente el entrenador que más rota a los jugadores en la Liga CB. Sabes que tú tienes solo 3 jugadores que pasan de los 20 minutos. Eso es una circunstancia que no ocurre ni en el Barcelona, que tiene 5 o 6. Entonces me gustaría, al respecto de esto, que me comentara cuál es la postura del club, cuál es tu postura, qué ha ocurrido, por qué se hacen las cosas así. Y estoy totalmente equivocado, no pasa nada. Si estoy equivocado, estoy equivocado. Pero oír tu opinión para mí es muy importante.
Bueno, yo creo que primero hay que remontarse a cuando el baloncesto era de otra manera, ¿no?
Que es de donde yo vengo.
Exactamente. Y de dónde vengo yo. Sí, de dónde vengo yo, José María. A mí, si tiras de hemeroteca, no hace mucho, un lustro atrás, una década, me decían que solo jugaba con 8 jugadores. Pero porque era otro baloncesto, eran 30 segundos de posesión, llegan los 4 cuartos y no coges ritmo, y llega, pero era un baloncesto menos físico, donde se podía jugar de otra manera. Te acortan los tiempos, pasas a 7 segundos, 8 segundos para pasar en medio pista. Hoy en día ya solo te dejan 14 segundos en pista delantera, no vas a tener casi nunca 24, tienes 14 segundos, tienes 24 para todo. La calidad física de los jugadores ha crecido tremendamente. El esfuerzo físico con el que se juega ahora es brutal. Entonces, no es la primera vez, ni este año ni el segundo, que hago esto. Cuando te remontas a Gran Canaria tiene una rotación también de 12 jugadores, donde el que más juega puede jugar 22 minutos y el que menos juega está en 10, de media. Entonces, es el baloncesto el que te lleva a ese nivel, al nivel de exigencia máxima, donde tú no puedes estar en la cancha ni a la mitad de exigencia. Tienes que estar siempre al máximo nivel de exigencia. La exigencia física es muy alta, y ahora yo siempre le hago la misma pregunta a los jugadores. Si tú eres honesto, al máximo nivel de exigencia física y mental, 100% en ataque y en defensa, ¿cuántos minutos eres capaz de jugar? El que más optimista lo dice.
El otro día le pregunté algo parecido a esto a Suárez. Le dije algo así como, no con tanta crudeza. Diciendo, no os mareáis con tantos cambios. Y me puso una cara que todo el mundo se quedó, el tonto este que pregunta. Sí,
diciendo que están todas las
cosas. Vamos a ver, esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿tú crees que eso es prioritario?
Y además, luego hago cambios, no le perjudica eso. Hago cambios, lo que pasa es que tengo cambios. Perdón.
Acércate un poquito más al micrófono, que se te escuche mejor.
Tiene
más micrófono hoy que una rueda de prensa habitual, todo se ha dicho, ¿eh? Gracias a los compañeros de Procono Televisión 101 que están aquí con nosotros.
No sé, ¿por qué te iba a decir? Ya no me acuerdo.
Estábamos hablando de los minutos de juego, que Carlos Suárez dijo que la rotación.
Y hay veces que nadie se entera, porque tenemos señales, que es el propio jugador el que me pide el cambio.
Claro.
Pero no hace así, para que lo vea todo el mundo. Tenemos unas señales,
claro, sí,
para que cuando un jugador honestamente no puede, que no lo vea nadie, que oye, que pido el cambio, que estoy muerto. No, tenemos señales donde, si yo no me doy cuenta, es Cañete, es Paco, es Germán, es el propio compañero, fulanita pide el cambio. Porque tenemos nuestras señales.
El suplente, ¿no? El suplente de él.
También, claro. Ese ya, incluso a veces...
Ya se ha levantado, ¿no?
Se quita los zapatos.
Exactamente. Si es un cambio que en donde son 2 jugadores por posición, ahora tenemos la suerte de tener 3, se puede levantar. Entonces, hay veces que yo también hago esos cambios, y otras veces que el jugador es tan honesto que no puede estar al máximo nivel de rendimiento físico mucho tiempo, y la exigencia es máxima, porque si queremos...
O sea, tú consideras eso prioritario, a tener a lo mejor 3 estrellas en el equipo.
Bueno, es que las estrellas no las podemos pagar hoy por hoy.
Bueno, digo, 3 jugadores de 1 millón de euros cada uno, una cosa así.
Es que hay una cosa que quería comentar a la pregunta de José María.
¿Quién es el del 1 millón de euros? No lo pueden
exactamente.
Meter, no lo pueden meter ahí como 1 millón de euros, decir, ese no cuesta 1 millón de euros, pero jugadores de nivel por hoy...
Hombre, digo que si nosotros tenemos de 600, de 1 millón será mejor. Bueno, no vamos a hablar de dinero, que está feo. Está feo.
Oye, Luis, en el 95% de la rueda de prensa te preguntamos por un jugador, por Jaime Fernández.
Sí.
¿Cómo está Jaime? Lo primero. Segundo, el otro día una palabra tuya hablando de el tic de Jaime Fernández, que no nos engañe. Yo lo entendí como una palabra irónica por tu parte.
Ha dado
muchas vueltas tu palabra. No sé si quieres aclarar algo, explicar algo.
Pero a veces el lenguaje corporal de cuando le hiciste esa pregunta, claro, se ha preparado, Luis.
No, porque joder, que hace calor aquí.
Se ha remangado.
Estáis en Málaga, de temperatura increíble fuera de la calle.
Sobre todo este año.
Estamos a 25 grados. Acabo de llegar de correr. O sea, traigo una sudadera, pero me sobra ya. No es por la pregunta.
No hace falta correr.
No, vamos a ver. Tú sabes que yo he explicado lo de Jaime, ¿no? Entonces, antes de esta ironía, había explicado ya que Jaime tiene este problema desde lo arrastra de la temporada pasada, que este año lo tenía más irritado por el verano que ha llevado, evidentemente, la selección española, poco descanso, etcétera, que nos venía todo muy bien y era bueno para él. Y entonces tuvo un tratamiento, se le cambió el tratamiento, hasta ahí lo llegué explicando todo, ¿no? Creo que cada día, en rueda de prensa, y lo hablamos de un tratamiento que se le había cambiado, donde iba a entrenar unos días, iba a recibir ese tratamiento conservador, pero que poco a poco creemos que va a más, ¿no? Y así lo estaba demostrando, ¿no? Entonces, bueno, él sigue teniendo molestias ahí, evidentemente, yo nunca le he dicho que no, siempre lo he explicado. Y después de explicarlo esto en previa, después de jugar al Jaime, que jugó creo que sería bien, pues salió con alguna
cojera,
y entonces el que estuviese en la rueda de prensa lo vio claramente que era de una forma irónica. Dije, no, eso es un tic solo, que no se engañe, pero como pasando ya, porque ya lo he explicado lo suficiente. Entonces, ¿cómo está Jaime? Jaime está llevando ese tratamiento, esta semana ha venido genial para desarrollarlo bien, hoy ha entrenado. Ha entrenado bien, creo que cada día está jugando mejor, creo que viene de jugar los dos últimos partidos, de aportar bastante más ya de lo que realmente es Jaime, el Jaime que conocemos la temporada pasada, que ya jugaba con esas pequeñas molestias, que este año son más, y entonces estamos en ese tratamiento y en ese... Pero, bueno, si es, todo es lo mismo, si se quiere extraer una frase mía, lo bueno que tengo yo con Jaime es que como ya entraba conmigo con 17 años, lo hice debutar en la liga y tal, pues sabemos de qué estamos hablando y tenemos una comunicación perfecta.
Pues aclarado queda. Si no le queda a nadie aclarado queda. ¿Te arrepientes, Luis, en la confección de la plantilla de no tener un jugador más complementario de Alberto Díaz, más siendo en cuenta que decías después del partido de Valencia, que quizás ha sido el culmen de momento de esta temporada, que sin Alberto no tiene un jugador que sea igual de complementario?
Yo quiero, apostillando la pregunta, yo he llegado a una conclusión que seguramente será equivocada, ¿por qué no? Que Adam solo en el campo como único base, con Adam solo el equipo le cuesta. Le cuesta y mucho.
Yo creo que, vamos a ver, tenemos no me arrepiento. O sea, no me arrepiento tener a Jaime y a Alberto. Lo teníamos y es vital que estén y que... muchos años y que estén sanos, y tener a Josh Adams es algo diferente, es capaz de ganar, ya ganar algún partido, y es algo diferente porque vamos a tener puntos, porque es capaz de generarse su propio tiro, porque es un físico tremendo, y yo creo que él empieza, no comparto tanto esto, dependiendo de qué momento puede ser que le cueste, pero ahí yo creo que él...
Al equipo, digo.
Sí, te entiendo. Yo creo que hay momentos que él dirige al equipo de forma brillante y yo creo que está entre los mejores asistentes de... Ojalá y diésemos todos los mismos números de asistencias que da Josh. Y luego hay momentos que posiblemente la lectura no sea la mejor, pero para eso tenemos, pues cuando tengamos sano a Alberto y a Jaime para que puedan hacerlo. Cuando hemos tenido la lesión en Alberto o Jaime, pues hemos tenido un poco más de dificultades porque todo es pensando en esos tres. Pero no creo, yo creo que en ese sentido la plantilla está bien confeccionada y hoy en día estos jugadores que se denominan como combos o parecido, pues tienen que existir. Porque hay mucho finalizador y tienes que tener también a alguien en ese puesto que pueda ser así de resolutivo.
A mí la palabra combo me da vértigo, ¿eh? Cada vez que decimos lo de un combo no sale Renan Luis en Málaga, ¿eh?
Ah, bueno, pues llámalo shooting
guard, escolta o lo que tú quieras.
Un tirador, un pequeño tirador, un anotador.
Desde luego. Ya de hecho has comentado más de una vez que tu objetivo es aguantar con la, si no hay ningún problema de lesión ni nada, con los mismos que empezaron, ¿no?
Sí. Ese es mi objetivo, que yo creo que, pero sobre todo por darle confianza a los jugadores que tenemos, porque son jugadores que se están entregando, que están dando todo, que entrenan al máximo nivel, que como ética profesional y como mentalidad de equipo y gente que está entregada en la causa no se le puede pedir más. Por tanto, tengo que darle esa confianza. Tengo que darle esa confianza porque fichar a alguien, no, bastante tengo ahora ya mi trabajo con este equipo tan largo, hacerlo funcionar como está. Ya bastante tengo con eso. Si encima voy a estar pensando en otras cosas, a no ser que haya algo grave de duración, y en aquel momento todos nos tocamos
madera,
de la madera, cuando hablaba con los jugadores y yo me toqué la cabeza, porque a veces tengo serrín, la idea es esa.
¿Incluido Stilma o con Stilma tenéis un planteamiento distinto?
No, con Stilma es diferente. Stilma desde el primer momento se hizo un planteamiento diferente. Se hizo, eres jugador número 13, tienes que sentirte dentro del equipo, pero si llega un momento que por lo que sea, y en este caso por mi responsabilidad máxima, el chico no acaba jugando, el mes clave era diciembre para darle salida y que pueda jugar.
O sea, que le vaya a buscar una salida.
Sí,
¿no?
Estamos ya finalizando noviembre. Mes clave es diciembre para que intentar que él ha hecho el año pasado jugaba con el EVA. Yo creo que ha hecho un año y medio de buen trabajo a máximo nivel peleándose con la gente del primer equipo. Lo está haciendo muy bien, pero entiendo que como chico joven llega un momento que no le ves el sentido al trabajo, ¿no? No le ves
para
qué trabajo tanto. Al final, no, por lo que sea, vuelvo a repetir, porque es mi responsabilidad, no lo pongo. Entonces tiene la suficiente todavía juventud para intentar pues ahora expresarse en algún sitio que podamos encontrar y que creamos que sea bueno.
Un apunte rápido, Emilio. El término combo es que Jaime Fernández es un combo.
Correcto.
Y Alberto casi también es un combo, porque Alberto es un base en cuanto a su rol, su asignación. Defensivamente es muy claro lo que él puede hacer, pero ofensivamente, como hemos visto, Alberto ha aumentado también su porcentaje de acierto en tiro exterior, tanto en movimiento como en parado. Entonces, pues los dos son parados, son jugadores combo. Un base organizador, pues es bueno lo que fue Federer Mirón.
Y la mitad de los bases de la liga son combo.
Exactamente.
Correcto.
Entonces no nos puede asustar, porque Jaime fue uno de los mejores fichajes del Unicaja en los últimos años y es un acierto total siendo un combo, porque se le puede utilizar de facilitador como él generando sus jugadas y siendo finalizador y anotador.
¿Le falta tiro a este Unicaja, Luis? Tiro exterior.
Nos falta seleccionar mejor el tiro.
Yo recuerdo que decías tú, no me importa tanto la capacidad de lanzamiento, porque muchas veces hablamos de tiradores, sino a lo mejor a la cabeza el último que teníamos, Salim, ¿no? Que tiraba mucho y algunos días pues tenía un gran porcentaje, otro día aportaba menos, ¿no? Decía, no me preocupa tanto la cantidad, sino la calidad. Los jugadores que tenemos, en la estadística que manejabais, incluso en determinada zona del campo tienen mayor porcentaje incluso de que algunos que se fueron y que a lo mejor llamaba la atención en cuanto a su porcentaje. Pero a día de hoy, el porcentaje de Unicaja dista mucho del porcentaje, imagino, que tú quieres el lanzamiento de tres puntos,
¿no? Mejorar 5 puntos, posiblemente 5 puntos de porcentaje de anotación más. Todo parte de las buenas decisiones y de intentar seleccionar el mejor tiro posible. Entonces estamos en eso. Si nosotros...
¿Pero eso por qué no se da? ¿Por el base? ¿Por todo el equipo? Porque...
No, todo el equipo. Esto es, son 5 jugadores.
Porque siempre decimos, el base. El problema de Unicaja el último año es el base.
Entonces son 5 jugadores que se mueven al unísono, que tienen que respetarse entre ellos los espacios, que tienen que respetar los espacios entre ellos y entre líneas de la defensa. Entonces hay que hacer mucho juego sin balón, ocupar muy bien los espacios para que luego podamos compartir la bola. Cuando hacemos estas cosas bien y tomamos las decisiones correctas en el sentido de jugar sin balón, de jugar con buenos espacios, lo normal que es que acabemos haciendo buenos tiros, y esos buenos tiros de alto porcentaje le llamamos nosotros, con pies en el suelo, y esos tiros elevan el porcentaje. Por ejemplo, lo del último día, pues al final son prácticamente los mismos tiros, pero son de mejor realizados, en el sentido que el equipo los elaboró más, los buscó más. Cuando juegas con menos buenas decisiones en ataque, pues normalmente baja el porcentaje.
Hemos estado hablando del base, vamos al otro extremo del equipo, al pívot. Tengo una impresión yo también. En el comienzo de los partidos, Thompson se acerca a la canasta. No sé si, como hay muchos equipos que las primeras jugadas tienen una tendencia a hacerlas de una manera determinada, tú lo sabrás, eso es lo que parece. Entonces, los primeros minutos de los partidos, a lo mejor mete un par de canastas, hace algún daño cerca del aro, pero cuando pasan 5 minutos se va a la esquina, o mayoritariamente a la esquina, y ya ahí no es tan peligroso. Esto es así el planteamiento, es su tendencia, es la tuya, tiene que ser así en el baloncesto moderno. No se aprovecha del todo a Thompson en sus condiciones.
Bueno, de todo un poco, evidentemente, todo un poco hay. Él es muy determinante en zona interior. Hay equipos que le dejan serlo, otros equipos que actúan para que no sea así, que colapsan, que incluso hacen 2 contra 1, etcétera, y él tiene que sacar la bola. Llega un momento que también tiene que jugar de cara abierto para generar más espacio, porque si estamos jugando situaciones más de bloqueo directo, buscando situaciones pues con Jaime, con algún otro de bloqueo directo, pues él tiene que abrir un poco más el campo y aparecer en las esquinas, y luego también, pues yo creo que es un tema de poco a poco vayamos encontrándole más en situaciones que no están tan habladas o tan estructuradas, ¿no? Y eso es un poco de todo. Entonces, ahí no te puedo decir esto es blanco o es negro, es un cúmulo de cosas. Sí que es verdad que al principio empezamos jugando más con él porque lo tenemos fresco, con la estructura de equipo que sacamos, sobre todo cuando salen Axel Tupán y Adam Wasinski, generamos mucho más espacios para poder que él juegue interior. Entonces sí que empezamos con una estructura de juego más hacia él y luego posiblemente pues llega un momento en que estemos también buscando otras situaciones. Y concretamente en algún momento lo buscamos a él, pero sí, intentamos, digamos, pues diversificar, pero bueno, no te digo que no, pueda ser que no en su momento podamos buscarle y encontrarle más para que nos dé ese criterio ofensivo que pueda tener él, ¿no?
Son casi las 4 en punto de la tarde, si me lo permitís todo, vamos a conectar rápidamente con los servicios informativos y nada, en 5 o 10 minutitos volvemos de nuevo con Luis Casimiro hasta las 4 y media de la tarde aquí en COPE Más Málaga. Nueve minutos sobre las 4 en punto de la tarde, hasta las 4 y media seguimos con todo el deporte malagueño y con la visita del entrenador de Unicaja nos acompaña Luis Casimiro, también están nuestros habituales con Tertulio, José María Martín Urbano, Anicel Labodrama, también está José Luis Torri, Juanma Rodríguez, que lo despedimos ya porque se va corriendo a currar. Antes de seguir con Luis Casimiro, llega la hora de Credialpes.
Claro que sí, Emilio Guerrero, te llega la hora de Credialpes porque quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Ahí está Credialpes. Credialpes además tiene varios préstamos entre hipotecas, tarjetas y demás, pues te lo junta todo en una sola cuota y pagas hasta el 50% menos al mes. Y si hay un préstamo personal, también. Y si quieres hacer reformas en casa, también, porque ellos son agentes de COFID. ¿Y dónde está Credialpes? Que nos lo dice mucha gente, que es tu agencia negociadora. Pues están en el 900-234-235, 900-234-235, en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Emilio. Credialpes.
4 y 10 minutos de la tarde. Por cierto, teníamos pendiente un sorteo. Estábamos sorteando desde la jornada del martes esa mítica camiseta edición friki, ¿ven? Para todos los oyentes de la cadena COPE.
Ya ves.
Por gentileza de AGP Viaje, camiseta y gorra del Chachapoyas, ¿eh? Luis, no sé si algún día iremos allí, pero la camiseta ya la tenemos por aquí. Andando de mano inocente. Tenemos 16 llamadas, un número del 1 al 16, Luis.
Del 1 al 16.
Del 1 al 16.
El 5.
El 5. Pues es Manuel Gómez Moyano. Pues es la persona que se lleva esa camiseta y esa gorra, que dijo Andalucía, grande partidazo, ¿eh? Fueron las palabras que
pues
que
dicho
dijo.
Queda, para los amigos de AGP Viajes que no recuerdan que tienen ofertas en el Black Friday, tiene viajes en el Caribe para el próximo invierno-verano, cruceros invierno-verano hasta un 60% de descuento, Vietnam, Japón y Nueva York. Uh-huh. Vaya tres pedazos de viaje, como sea como el de Perú, hay que apuntar.
Manuel Gómez Moyano, enseguida, a partir ya de mañana, puede venir a recoger esta camiseta. Por cierto, has dicho el 5, ¿jugas con el 5? ¿Con qué número juegas tú normalmente? ¿Sí? Con
el 5.
Bueno, nos quedan 19 minutos.
No jugaba poco.
Bueno, pero te ponía la camiseta por lo menos, ¿no?
No, jugaba mucho, pero jugaba a poco nivel, me quiero decir. La segunda división de antes, llamémoslo lo que era la tercera.
¿Dónde? ¿En Puerto Llano?
Sí, en Puerto Llano y en Almería. En Puerto Llano y en Almería.
¿En qué? ¿En la mili en Almería? ¿O?
Correcto, sí, señor. La bici la mili en Viator.
Vale.
Bueno, vamos.
Qué suerte.
Brigada de Infantería de Reserva.
Olé, qué
hago primero.
Cuidado, que empecé ya a contar historias de la mili y ya sí que no tenemos que ir. Bueno, quedan 19 minutos, ¿eh? Para las 4 y media de la tarde. Vamos a ir preguntas cortas.
Pero tú eres mi primero, ¿no?
Y respuestas,
sí, señor.
Respuestas cortitas.
A su orden.
Luis, te pregunto, tema de Euroliga. ¿Eso está muy lejos para Unicaja?
No sabemos.
¿A ti te inquieta que cada vez que se habla
no.
Bertomeu o habla cualquiera se mencione todo y Unicaja, que siempre ha sido un... Bueno, de hecho, cuando fuiste entrenador en aquel periodo interino de Unicaja, éramos un equipo con licencia de Euroliga. ¿Crees que eso se ha ido decreciendo totalmente por parte de Unicaja, esas aspiraciones, esa ambición?
No, vamos a ver. Cuando me dicen me inquieta a nivel deportivo que se hable de Euroliga, no me inquieta. Me inquieta el que tenemos que competir en Eurocup y hacerlo bien en Eurocup, y porque es la vía para entrar ahí. Entonces, eso a nivel de que haya esa exigencia, esa presión, a mí no me inquieta. Que el club tiene esa exigencia y que quiere estar ahí, que quiere estar en Euroliga y al máximo nivel, eso es clarísimo.
¿Tú percibes que eso no se ha bajado, no?
No, eso es clarísimo.
Bueno, pero esto necesita mucha conversación, Luis.
Bueno, sí, claro.
No un poquito, mucha.
No, ya, claro, mucha es conversación.
Que tú crees, el Unicaja, con el nivel económico que tiene ahora, que insisto, es extraordinario y estamos encantados, pero con el nivel económico que tiene ahora, ir a la Euroliga es una ruina. un suicidio.
Hay clubes con menos presupuesto que Unicaja.
¿En la Euroliga? ¿Quién?
Yo creo que sí.
Ninguno.
¿Quién?
Yo creo que sí.
¿Quién? ¿La Estrella Roja?
Ninguno, no.
Por ahí en...
el Asbel Villeurbanne, si acaso. Asbel.
Bueno, da igual. Bueno, pero ninguno de ellos juega en la ACB.
Sin aspiraciones.
Ninguno de ellos juega en la ACB.
No, pero...
Yo creo que hoy día, con la estructura económica que tiene el Unicaja, meterse en la Euroliga, que yo estoy loco, que a mí me encantará meterme en la Euroliga y ir todos los martes allí a ver partidazos, todos los jueves. Pero hoy, a mí me parece que hoy día es una ruina. Se demostró en Canarias, sí. Sé que Canarias está muy lejos y todo lo que tú quieras.
No, pero se demuestra hoy en día los equipos que están abajo. Zenit, San Petersburgo, está abajo con un presupuesto grande.
Ninguno juega en la ACB, es que la ACB...
Luego está Alba Berlín, por ejemplo, que tiene más presupuesto que nosotros, está sufriendo. O sea, digamos, por no ir mencionando equipo por equipo, que los equipos que están solamente un año, Valencia, por ejemplo, ahora, los que están un año... estás jugando en inferioridad de condiciones a nivel presupuestario, porque yo creo que los que están allí ya con licencia tienen un nivel presupuestario y una continuidad muy grande. Entonces los equipos que entran porque se lo han ganado deportivamente, ese año de siguiente se sufre
y si el domingo te toca un partido facilón, claro. Como hay a Burgo, que fíjate, sí, el pelotazo, un partido facilón.
Y luego lo que tú dices, luego está la Liga ACB, que la Liga Endesa es muy exigente, entonces con cualquier equipo, con el Barça, con el Madrid, con cualquiera. Entonces esto es así, que es una dificultad si llegas a entrar, pero yo creo que por otro lado nosotros a nivel deportivo tenemos que presionar a la entidad para que podamos luego llegar aquí un día y sentarnos otra vez nosotros, tú y yo, y decir, deportivamente está conseguida la Euroliga, pues igual hay que dar un paso más adelante en el sentido de mantener las expectativas.
Pero no son 500.000 euros lo que hace falta.
Y Luis, al hilo de lo que dices, ya que prácticamente ha concluido la primera fase, ves a Unicaja y también te habrá dado tiempo a observar a otros equipos, aunque todavía se puede hacer movimientos hasta final de enero, si no tengo mal entendido. ¿Ves a Unicaja como uno de los equipos favoritos a estar en la ronda final?
Yo no lo veo ni lo dejo de ver. Veo que tenemos muchas posibilidades de mejorar. Es que siempre son mis mismas palabras.
Pues sobre el papel, ¿no ves que tú juegas este equipo inalcanzable?
Es que yo veo alcanzable todo lo veo alcanzable, pero luego tenemos que ser conscientes y sensatos. A ver, y luego yo tengo una máxima, y es, por mucho más que yo diga somos favoritos, tenemos ambición, hay que hacerlo. Las cosas se hacen, no se dicen. Las cosas, la ambición bien entendida es la que realmente está en el día a día, y en querer mejorar y en querer ser mejores y cada día trabajar y dar el máximo para ser mejores. El decirlo no lleva a ningún sitio, simplemente queda muy bien, parece que es una declaración de intenciones muy, muy buena, pero yo ya he aprendido que eso no me lleva a ningún sitio. Podría salir aquí ahora y decir qué bien, que vamos a ganarlo todo, ¿no? Ni creo que tenemos potencial suficiente para competir a todos los niveles, en todas las competiciones que vayamos a estar, incluida la Eurocup. Y encima, ahora lo único que tengo que estar al 100% centrado e inmerso es intentar que mejoremos las facetas que necesitamos mejorar, porque hay cosas que tenemos un margen, y en eso yo creo que es lo mejor, sin olvidarnos que tenemos que seguir compitiendo cada día.
Oye, Abramovich y Egin son los jugadores que quizás te está costando más. Que más le está costando adaptarse a tu filosofía de juego, al nivel del equipo, a la Liga ACB.
Sí, posiblemente ellos vienen de otras ligas, le está costando el nivel de la Liga ACB, pero lo que sí te puedo decir es que lo van a conseguir, porque son jugadores que trabajan, vamos, son incansables trabajando.
Pero lo de Abramovich tiene más conversación, Esto, es que no se entiende.
Ahora quedáis los dos,
lo de Abramovich no se comprende, Yo la primera vez que lo vi, digo, pedazo de jugador.
Sí.
Me acuerdo con la información que hice de pretemporada,
pretemporada,
que iba a marcar una época en Málaga. Y ya me han dicho, vaya época que está marcando.
Pero José María era pretemporada. Estábamos todos todos en el Mundial. Estábamos con los niños, que estaban haciendo un buen trabajo, los otros equipos estaban, y él hizo una muy buena pretemporada porque estaba mucho tiempo en cancha, porque no había más gente, y yo creo que para él expresarse necesita tiempo y sobre todo tener la confianza. Yo creo que ahora él necesitamos porque iba por donde estaba, son trabajadores incansables los dos y le saldrán las cosas, pero yo creo que necesitan ahora mismo un poco la lectura de dónde estamos, de la competición tan exigente que es esta la Liga Endesa, y luego pues ir adquiriendo confianza para expresarse en esos menos minutos que ahora vamos a tener aquí, porque hay que hacerlo en eso. El salto de calidad para estar en Unicaja, para estar en equipos que están arriba, estar alto, es, sabes que no vas a jugar tantos minutos como en tus clubes de nivel inferior, pero tienes que rendir el mismo, lo mismo. Entonces eso muchas veces es difícil de procesar, y unos lo hacen antes que otros, pero vuelvo a repetir, creo en ellos dos, por la forma de trabajar, por cómo hacen las cosas, y nos darán rendimiento seguro.
Uh-huh. A mí me tranquiliza una de las cosas que ha dicho como aficionado raso, y es que nosotros deportivamente aspiramos a lo máximo y ya dejamos en el alero del club que después demos el salto o no a tener la capacidad económica para competir en Euroliga e incluso, ¿por qué no?, para quedarnos más años que simplemente uno, porque no sabemos, los designios de Bertomeu son inescrutables, ¿no? Entonces me deja más tranquilo, porque en ocasiones quizás se transmite un conformismo que, digo a nivel de entidad, no me refiero exclusivamente al ámbito deportivo, que es quizás, y además entroncando con la columna que escribía Jackie Bonilla el otro día, creo que es una percepción que teníamos desde fuera, los que somos simplemente aficionados, ¿no? Que parece que, bueno, que la Euroliga se ha convertido en algo inaccesible y que nos conformamos con estas medianías que, la verdad, a uno que ya además tiene familia y demás, algunos miércoles para arrancar, para ver a Trento, para ver esto, nos cuesta más trabajo cuando ya hemos probado lo bueno, ¿no? Pero yo quería hacer una pregunta, y él ha hablado también de una cosa muy interesante, que es de las carencias ofensivas del equipo, sobre todo a nivel de ocupación de espacios y demás. Y no sé si eso ha determinado que haya tres jugadores que prácticamente, o según mi visión de un profano, que son prácticamente o tienen características parecidas. Es decir, son jugadores que se pueden generar sus propios puntos, que son Jaime, que son Josadan y el propio Abramovich, del que hablabas hace un segundo. Son precisamente teniendo la decisión de tener a los tres en la plantilla viene dada por las carencias ofensivas que intuías en el resto del equipo, o no tiene nada que ver. Que ¿los crees convenientes e incluso crees que puedes combinar a varios de ellos la cancha?
No tiene nada que ver. Cuando se trae jugadores de este tipo, vamos, Jaime ya estaba, pero sobre todo Josadan y Abramovich, sobre todo porque ellos son finalizadores, son generadores de ventaja, y luego hay veces que, sobre todo algunos, tienen que seguir manejando la posibilidad de generar esa ventaja para no finalizarla a ellos, sino pasarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos tres cuentan con esa posibilidad. Pueden jugar juntos muchas veces, igual no los tres, pero sí dos, y no es pensando en otra, que pudiésemos tener otra carencia ofensiva o tal, sino porque creo que hoy en día pues necesitamos sobre todo generadores de ventaja, finalizadores, gente que maneje, porque hay muchas veces que los manejadores no son lo mismo que los generadores de ventaja. Puede haber un buen manejador, pero al mismo tiempo no ser un generador de ventajas, ¿no? Y ellos, sin embargo, son generadores de ventaja, y en ese sentido, pues cada día más hay que tenerlos, y se pueden tener entre ellos, y no es por una carencia de
y ya una última pregunta por mi parte. A mí hay un jugador que me fascina a su máximo nivel, que es Hassel Tupán. A mí me parece quizá el jugador con más calidad de la plantilla cuando él está a su máximo nivel. Uh-huh. Sin embargo, vemos que tiene problemas para mantener ese nivel alto, o por lo menos ha tenido bastantes dientes de sierra en el rendimiento que le hemos visto hasta ahora. ¿Qué esperas de él? ¿Qué... Y ya entroncando con el tema Milosavljevic, ¿cómo lo conjugamos?
Mira, aquí hay, en esta plantilla que tenemos este año, hay muchos jugadores de trabajo de intangibles, que no se miden en las estadísticas, y que es difícil, si no sabe lo que estamos pudiendo hacer, lo que se exige, hay muchos jugadores de intangibles. En ese sentido, Axel es un jugador de intangibles. Yo creo que es posiblemente uno de los mejores defensores que tenemos.
Indiscutiblemente.
Es uno de los mejores. O sea, Butiel, que viene con 20 puntos de media, lo dejamos en 3 y mete un triple ya al final del partido, a partido ya vencido, ¿no? Cuando de las últimas posesiones, y hace 6. A cualquiera del equipo rival yo lo utilizo como stopper, o sea, como el que para a la estrella del otro equipo. O sea, es un defensor increíble, que eso muchas veces no se ve. Y en ese sentido hay muchos jugadores que son de ese perfil. Y luego él, encima, tiene la capacidad de finalizar y tener ese tiro y ser de esa estética tan bonita que tiene. Que
es precioso verlo jugar.
Entonces, bueno, pues como tirador que es, hay veces que tiene esos puntos de dientes de sierra, pero luego tiene una regularidad a la hora de deslizarse por la pista a nivel, sobre todo, defensivo, que es de muchísima calidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todavía necesitamos como equipo estabilizarnos en una media alta de rendimiento. O sea, durante unos partidos estamos a un nivel muy alto, en algunos otros bajamos, y durante el mismo partido somos capaces de hacer esto también. Entonces, nos pasa a nosotros...
¿Y eso
nosotros
es de cabeza, Luis? ¿Eso es tema mental?
Bueno, pues mira, se lo podíamos preguntar a la Virtus de Bolonia, que en el último parcial en la Andorra le metieron 33-10 con Teodosi y con Stefan Markovic. Es que yo creo que pasa, el salida del Real Madrid-Barça es un parcial de 20 arriba el Madrid, y el segundo cuarto es un parcial de lo contrario. Hoy en día, con 4 cuartos que son diferentes, tanto parón, tanto tiempo muerto nuestro, el de televisión,
el instant replay,
no sé cuántos, cuántos partidos hay en cada partido. Entonces es diferente mantener un ritmo constante antes, entonces son muchos de parciales. Entonces, es mental y muchas veces pasa por cosas que son de baloncesto pura y dura. Si cometemos errores, nos pueden pasar cosas malas. Si no cometemos errores, normalmente es que el baloncesto nos va a devolver cosas buenas.
Ponte un momentito los auriculares, Luis, porque mi compañero Javier Ortiz está pendiente, está escuchando el programa muchísima gente, un montón de preguntas, no podemos hacerlas todas, Javi, pero seguro que ha seleccionado alguna que otra pregunta.
Bueno,
Venga, pregunta rápida, respuesta rápida.
Hay muchas preguntas para el entrenador del Unicaja de Málaga, como por ejemplo, mira, nos la pregunta por aquí José Manuel López, dice, ¿qué explicación tiene el rendimiento de Selmadini y el que le sacó la temporada pasada? ¿De verdad que era un mejor jugador?
Vamos a ver, la presión de un jugador entra cuando sus posibilidades están por encima del rendimiento del equipo, de la necesidad del equipo. Entonces, no tiene nada que ver su estatus, su rol, este año en Tenerife, con el que tenía aquí, durante los dos últimos años que ha estado aquí. En Tenerife es jugador principal, de un rol principal, donde el siguiente que le secunda es Guerra, donde él juega pues muchos minutos de media, 25 y tal, y luego donde tiene un pasador fantástico como es Marcelinho Huerta, que tiene 15 asistencias en el último partido. Entonces, todo eso hace que sea un rendimiento diferente al que tuviese, el que tenía aquí en Málaga, pero la gran diferencia de jugadores que en un equipo de posiblemente menos nivel rindan más es que las expectativas suyas están por encima de las del equipo. Cuando las expectativas del equipo están por encima de tus posibilidades, ahí es donde empieza y aparece la presión.
Otra pregunta por aquí, nos lo dice otra pregunta de Gerardo G. Ramos. Dice, ¿se arrepiente de haber dicho la temporada pasada de haber estado a un partido de hacer una buena temporada?
No, porque es la realidad. Es la realidad. Si nosotros ganamos un partido habiendo hecho lo más difícil, que era darle la vuelta al playoff y traernoslo a casa con el factor cancha en contra, si hubiésemos ganado un partido al Alba Berlín estaríamos hablando de semifinales europeas, y si hubiésemos ganado el partido donde San Emeterio empieza a cobrar faltas y a dibujar faltas en el segundo partido aquí contra Valencia, estaríamos hablando de semifinales de la Liga. Creo que también me lo han dicho varios periodistas, si este equipo jugase semifinales estaríamos hablando de que estaba haciendo un gran año. Entonces no dije ninguna tontería ni ninguna mentira y lo mantengo, porque es así. Estuvimos a un partido de poder pasar a dos semifinales.
La delgada línea roja entre el éxito y el fracaso es así.
Es así, claro. Una canasta, uno que entra o que no.
Otra pregunta por aquí. Dice, ¿tenemos algún objetivo real este año más allá de clasificarse para la Copa y el Top 16?
Sí, claro, el hacerlo lo mejor posible cada día y competir al máximo. Es que me tengo que repetir, porque yo no soy de titulares, o sea, No voy a dar ni un titular.
Otra pregunta por aquí, FJ Galván nos pregunta, ¿se siente cómodo en este club?
Sí, sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, me siento muy cómodo en el club, en el sentido que estoy trabajando a gusto. Lo que ha salido aquí antes, tanto el club como la entidad, iba a decir antes, si creen que no hay exigencia, pues bueno, lo podían preguntar a mí, ¿no? Cada vez que las cosas no van tan bien, si hay exigencia interior, a mí es la que realmente me vale, la exigencia de dentro, no la de fuera, y vuelvo y repito y os dejo claro que hay mucha exigencia interior a nivel de club. Entonces, cuando estábamos fuera de micrófono, os decía, yo en Málaga, mi realidad, la realidad de verdad, es que voy por Málaga y me siento muy querido. Y en el Palacio de los Deportes me siento muy querido. Y hay una realidad virtual de 40 que están contados, que, bueno, me pueden criticar y que es así. Y porque que la prensa me critiquéis, estéis de acuerdo con mis planteamientos, con no, forma parte de mi trabajo y del vuestro. Pero a nivel de aficionado, realmente, mi realidad, la que yo vivo en la calle, en el supermercado, en los restaurantes, es que me siento muy a gusto, muy bien aquí, y lo que me gustaría es hacer las cosas muy bien para poder seguir aquí, pero como bien sé, dependo de mi trabajo y de mi rendimiento.
Una última pregunta, un poquito ya más like, ¿no? ¿Qué piensa de las palmeras de chocolate? A ver,
las Luis. Anteriores no han sido duras, ¿eh?
No, digo, ya para meter un poquito de dulce al final de la entrevista.
¿Qué me parecen las palmeras?
Las de chocolate.
Las de chocolate, pues que antes las comía más y ahora ya habéis visto.
Ya te estás poniendo un dulce, ¿no?
Entonces, si pudiese comer esa palmera que está ahí, si se enterase mi hija, me echaría la bronca.
Ah, que es la que te tiene a ti a raya, ¿no?
Hombre, tiene que tener... Alguien tiene
ya
que
Luis
tener,
no tiene edad de palmera, hombre.
Disciplina, tiene que tener disciplina.
Oye, Luis, mirándola...
Hay un montón de preguntas, nos han respondido muchísima gente, pero bueno, el tiempo apremia y hay un par de...
Dos muy rápidas. En la hemeroteca del año pasado, justamente viniste hace un año aquí, fíjate, justo el 27 de noviembre y hoy 28 de noviembre.
Coincidiendo con las ventanas.
¿Para qué te voy a hacer? ¿Cómo estamos aquí? De sí, cabezones. ¿Ha evolucionado mucho Luis? ¿Ha cambiado mucho Luis? ¿Su filosofía de un año en otro? ¿El club ha cambiado mucho o no?
Vamos a ver, el baloncesto es continua evolución. Es continua evolución y ha tenido que evolucionar. Porque hoy en día el baloncesto es continua evolución. Y los espacios del baloncesto están cambiando. Los espacios, a la hora de utilizar los espacios por la forma defensiva, hubo un momento que evoluciona la defensa. La defensa se le puede atacar de una de las maneras, que es manejando muy bien los espacios, y cada vez los jugadores tienen una capacidad tan grande atlética y física para llegar a los sitios que tienes que volver a retomar la situación, y entonces ahora tienes que estar mejorando. Entonces el baloncesto está en continua evolución a todos los niveles, nivel físico, nivel técnica individual, nivel táctico, y eso cada vez te hace, bueno, pues intentar ser mejor, y en ese sentido pues creo que voy evolucionando e intento estar a la altura de las circunstancias y necesidades. De hecho, el baloncesto que yo veo, y si me pongo un vídeo de hace 20 años donde jugaban mis equipos, pues la verdad es que no lo identifico con lo que es realmente ahora el baloncesto de hoy en día.
¿Luis, habías hablado de tu futuro todavía con el club o eso se
no,
habla,
no,
eso
no,
se habla más adelante?
No. Bueno, no sé cuándo se tiene que hablar. Estoy centrado en el trabajo y no hemos hablado de futuro y no sé cuándo se tiene que hablar esto. Yo creo que hay tiempo más que suficiente para hablar de estas cosas, porque lo que nos tenemos que estar centrados, y lo que nos tienes que ocupar ahora mismo no es el futuro mío, ni mucho menos, sino el rendimiento que el equipo vaya a hacer cada día, en cada partido, en cada entrenamiento, porque eso es esa es la verdadera exigencia y la verdadera motivación, no el decir las cosas.
Estupendo. Te vas a hablar porque está aquí Pedro González, que es el conductor de Buenas Tardes Málaga, que ya está por aquí preparado y ya me está mirando con mala cara, lo intuyo, lo tengo detrás, lo intuyo.
Pero,
así que...
pero desde que somos tan buenos en esto de estudio de medios...
Claro,
yo en la COPE Nacional veo que se deja sitio y espacio cuando la cosa está también. Estamos subiendo en
oyentes.
Yo creo que él es consciente que nos tiene que dejar un
por
minuto.
Por eso estoy aquí, para que me dejen espacio y sitio, que es lo que tienen que hacer.
¿Cree que iba a decir? ¿Y a usted quién le ha preguntado?
Luis, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias,
y enhorabuena a la COPE por los éxitos que estáis cosechando.
Muchísimas gracias. Gracias, Luis Casimiro, entrenador de Unicaja. Gracias, José María Martín Urbano. Gracias, Anicela Bodrana. Gracias, José Luis.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.